Seguimos aquí en esta tertulia de miércoles, ahora para ingresar en un tema de la actualidad internacional. La semana pasada, este mismo día, dejábamos planteado un poco el asunto, la intervención militar de Francia en África, pero en estos días han ocurrido algunas novedades. Vamos a lo último, el presidente de Francia, François Hollande, confirmó ayer el secuestro en Camerún de 7 ciudadanos de su país por una organización terrorista que, dijo, sin duda procede de Nigeria. No sabemos qué grupo es, pero tenemos fuertes sospechas, indicó Hollande.
La plus grande probabilité c'est qu'ils sont emmenés au Niger. Donc nous faisons tout pour éviter qu'ils.
Lo más probable es que sean llevados a Nigeria. Estamos haciendo lo posible por evitar que sean retenidos en ese país. Debemos advertir también a todos los turistas en esta zona de Camerún que eviten exponerse y nosotros debemos también hacer todo lo posible por encontrar a nuestros compatriotas, dijo el mandatario francés. Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, señaló que se sospecha que los 7 ciudadanos retenidos en el norte de Camerún están en manos de miembros del grupo Boko Haram, formados en Mali, donde el ejército galo lleva a cabo una intervención armada. Cuando le preguntaron a Hollande si cree en la posibilidad de que pueda tratarse de una represalia por la intervención francesa en Mali, el jefe de Estado señaló que no lo ve probable y agregó que el peligro terrorista existe en gran parte de África Occidental. Susana, vamos a ti en primer lugar.
Bueno, primero, yo creo que no ligar este secuestro de una misma familia, donde hay niños también involucrados, chiquitos de hasta 5 años, con la presencia de las tropas francesas en Mali, es falso. Evidentemente, el grupo Boko Haram, más allá de si tiene entrenamiento Mali o no, el grupo Boko Haram es un grupo terrorista que ya tiene unos años de vida, lamentablemente, ¿no? Muy violentos, por otra parte, que atacaran en el pasado reciente también iglesias cristianas en Nigeria, opuesto a toda forma de occidentalización, no solo en la educación, sino cualquier vínculo con Occidente, está presente en Nigeria desde hace mucho más tiempo, solo que ahora, con lo que ha sido el destape, podemos decir así, y el caos que se ha instalado en buena parte del norte de África, del Magreb, ha permitido que grupos también con una ideología radical islamista, como puede ser Ansar el Din, los compañeros o los defensores de la religión, o otro movimiento que es el movimiento por la unidad del yihad en África Occidental, han hecho una especie de conglomerado islamista que es un cóctel molotov que evidentemente explota en las narices de aquellos que ellos entienden que son su primer enemigo, su primer rival, que es, entre otras cosas, Occidente, y esta vez la figura de Satanás no es Estados Unidos. Utilizo jerga que ellos emplean en sus webs, en sus blogs y demás, en sus comunicados para alentar a sus jóvenes a que puedan sumarse a la causa del yihad global. Ahí entonces apuntan contra Francia, porque Francia tiene sus propios intereses a salvaguardar en África. Nos guste o no, el mundo de las grandes potencias es así, se mueve por geoestrategia, por geoeconomía, y en Camerún, igual que en Níger, igual que en Mali, lo que tenemos es una defensa férrea de los intereses que tienen no solo ahora Francia, sino también China, India, Rusia, porque tenemos que acordarnos que cuando China llega e invierte más de 300.000 millones de euros en el 2011 en África, no es por hacer caridad, sino que realmente lo que interesa es el acceso a los recursos naturales que tienen en África. En el caso de la presencia de tropas francesas en Mali, lo dije la semana pasada, lo que interesa es mantener el patio trasero de Níger tranquilo, porque en Níger tenemos uranio y hay 58 centrales nucleares. En Francia es el país más nuclearizado, 75% de su energía depende de esa extracción del uranio que proviene principalmente de Níger. En el caso de Camerún, simplemente yo creo que es una estrategia que tiene este grupo. Es un grupo descoordinado, desorganizado, si se quiere. No es Al-Qaeda, por mucho que queramos ligarlo a la ideología de Al-Qaeda, pero evidentemente que hay un peligro latente. Claro que hay un peligro de terrorismo en África Occidental, porque lo que tenemos son estados fallidos, y una vez más ahí lo que cabe hablar es de qué han hecho los gobernantes africanos después de librarse de la presencia de los opresores coloniales, ¿no? De Francia, Gran Bretaña, la propia España o Portugal. ¿Qué han hecho por su pueblo? ¿Qué rinden cuentas? ¿Acaso están democratizando sus sociedades? ¿Invierten en educación? Y a muchas de estas preguntas hay que contestar siempre no, no y no. Y eso es lo que yo creo que también está en juego aquí. Si no cambiamos la matriz, social, cultural, educativa de estos países, siempre va a haber un foco de amenazas como el terrorismo, y a eso no ayuda la intervención interesada de Occidente.
Lo que muestra todo esto también es eso, la vieja teoría del dominó llevada al terrorismo. Hasta hace poco mirábamos a Medio Oriente, Pakistán, hay que seguir mirando, ¿no? Afganistán, Irán, Irak. Pero de a poco hubo como grandes triunfos, entre comillas, de ante el terrorismo, ¿tá? Ante los grupos terroristas. Pero evidentemente estas organizaciones son mucho más poderosas de lo que cualquiera de nosotros piensan, o están mucho más relacionadas de lo que podríamos suponer, y empiezan a decantarse hacia lugares supuestamente a los que no estábamos mirando y donde las cosas estaban pasando ya, evidentemente. En todas estas zonas que acaba de mencionar Susana, ya todo esto pasaba, estos grupúsculos y grupetes, y ahora grupos importantes existían y encuentran su lugar. Y bueno, ahora se llegan a niveles de violencia que de los que nos empezamos a enterar. ¿Cuánto hace que en este país y en el mundo no se leía sobre Mali? No sé. Yo misma tuve que empezar a informarme un montón sobre Mali. Lo mismo sobre todo esto que estamos leyendo ahora. Y en particular, bueno, ahora hay una situación de rehenes y complicada, pero lo que está atrás es lo complicado. Y es que África se está volviendo un coto de caza para muchos, para el terrorismo, pero también para las grandes potencias, que empiezan a mirarla de otra manera. Siempre la miraron económicamente con mucha ambición, pero bueno, es otra estrategia, y lo que muestra esto es que es una guerra realmente para quedarse. Nada.
A mí me parece que hay una... A ver, lo de Mali es una de las crisis más importantes de este año seguro, pero de los últimos meses a nivel internacional, y nosotros en Uruguay no le hemos dado importancia porque nosotros creemos que el mundo se limita a Brasil y a la Argentina, con mucha suerte alguna cosa sí, o digamos que más vinculado al charango y la música andina, pero aparte de eso
sí, nosotros, por el triunfo Correa, eso,
por ejemplo, exacto, pero si no quedamos por acá en la vuelta así nomás, y el resto del mundo como dice la Catalina son todos chinos igual, ¿no? O sea, son chinos pero son todos chinos igual. Entonces, como no entendemos nada de lo que pasa en el mundo, ni nos importan realmente las principales crisis, tenemos una tendencia a interpretar las cosas con viejos paradigmas de la década 60, de lo que nos enseñaron los cepalinos, en fin, un conjunto de cosas que son Galeano, esa vieja forma de ver las cosas que cree que el mundo está forjado por intereses económicos que todo lo gobiernan. Entonces, en realidad, la caída de Gaddafi es por culpa de los malos países centrales que lo que quieren es apoderarse del petróleo. Y así un conjunto de cosas que, por supuesto, estoy simplificando y caricaturizando. Evidentemente, hay siempre intereses económicos. Pero lo que nadie se plantea en esa visión de las cosas es que es mucho más fácil defender sus intereses económicos sin necesidad de ir a la guerra, en realidad, ¿no? Porque la guerra, entre otras cosas, sale muchísima plata a hacer la guerra. A Francia, en particular, este mes y medio le está llevando Le está llevando 80, 90 millones de euros por lo menos. Entonces capaz que es mucho más fácil hacer las cosas de forma diferente. Y además, los países centrales, para ir a esa terminología marxista que muchas veces se aplica con razón, tienen intereses que también son políticos y son de estabilidad internacional. Una de las variables importantes para entender lo que pasa a nivel internacional, y en particular en esta zona de subsahariana de África, es que lo que se precisa antes que nada a nivel internacional es estabilidad. Y el problema en Malí, y el problema con Camerún o con esa zona norte de Camerún, es que lo que falta, como decía con buen criterio Susana, es un Estado que efectivamente oficie como tal en sus principales funciones y prerrogativas. Y como no hay un Estado, y como hay un desorden muy posible, por ejemplo en Malí, que terminaba con el avance de fuerzas terroristas absolutamente primitivas y bárbaras, ¿no? Porque eso es otra cosa que conviene decirlo acá. Son unos bárbaros, ¿no? Te cortan la mano si robás. O sea, más o menos lo mismo que las comunidades aymara en Bolivia, pero acá como son progres no decimos nada. Pero hacen exactamente las mismas cosas, ¿no? Que es algo que está en la prensa internacional, no lo inventé yo. Y no con ello quiero decir que todos los aymaras son unos bárbaros ni que todos los bolivianos son unos bárbaros. Eso sería una estupidez. Pero sí está claro que hay segmentos o ideologías que son bárbaras, ¿eh? Que son trasnochadas. Y que yo creo que hay que combatir, tanto en Bolivia como en Malí. Ahora, el problema es que en el Malí resultó ser que además hay intereses económicos, hay intereses militares muy fuertes decía con toda razón Susana todo el tema de la inversión china, que implica que además también hay acuerdos militares con muchos países de China con países africanos. Entonces allí efectivamente se enfrentan intereses poderosos económicos, de potencias internacionales, pero a mí no me parece que esté mal lo que se hizo por parte de Occidente en Malí. Yo creo que hay que decirlo, porque siempre está la lógica nuestra de que pobrecitos nosotros, vienen los norteamericanos y nos invaden, que es verdad, nos invadieron durante a toda América durante mucho tiempo. Entonces tenemos una tendencia como ponernos del lado débil, y del lado débil acá son los energúmenos. Es decir, estos tipos que estaban, que querían avanzar hacia el sur de Malí, y estos que hacen los raptos que hacen, no solamente en Camerún, también lo hicieron en Argelia hace 15 o 20 días, son una gente que si la dejas gobernar, Dios me libre y me guarde, es peor que la comunidad aymara, porque por lo menos la comunidad aymara te enseña a tocar charango.
Charango lo vamos a dar más claro.
A mí me encanta el charango, es un excelente instrumento musical. Pero me explico, es decir, hay que tratar de darle una complejidad que no es solamente económica, y que también hay, y se ve en la política exterior de Obama, muchas veces una dimensión idealista, que no hay que perder de vista. Nosotros somos muy influenciados por la lógica Galeano, creemos que todo es economía y todo es este interés económico. Sí, está bien, pero también hay dimensión idealista que no hay que dejar de tener en cuenta. Si no, nos explicaría el excelente discurso del Cairo del 2009 que potenció todo esto en toda esta zona africana.
Yo breve, dos cosas. Lo de Bolivia lo dejo para el final, porque además es un tema. Un día tenemos que discutir Bolivia acá, que estaría bárbaro.
Yo creo que es conversar. Un gran presidente Evo Morales al lado de lo que tuvo históricamente Bolivia. Sí, quiero dejarlo bien claro.
Sin duda. Ahora, y en eso lo conversamos con el, pero yo lo que creo, acá me parece que hay
perdón,
hay
se están poniendo tanto de acuerdo últimamente que me estoy
pasando. Sí, se está haciendo blanco.
No estamos
en sí, eso. Vamos a empezar a pelear nosotros, Susana, porque si no ella se muere.
Pero sobre, de verdad, propongo una idea de debatir sobre el proceso boliviano, me parece un proceso súper interesante. Pero en el caso, y muy bueno y avanzando mucho, en el caso de África, a mí me parece que hay un par de cosas que son muy importantes. Primero, está entrando en crisis, y creo que interesadamente, por cuestiones políticas, ideológicas y también económicas, que en definitiva son el sustento de todo lo otro, lo que implosionó en África, que fueron los proyectos nacionales africanos, postcoloniales, arrasaron con todo eso, y arrasaron armando muchos de los grupos que hoy están descontrolados y que se cambiaron a la modalidad de terrorismo, financiando grupos internos y guerras internas para atacar a los países. ¿A eso que se unió que asumieron el poder elite muy corruptas, que han abandonado a sus pueblos y que han puesto bandera de remate sobre los recursos naturales de sus países, y con la complicidad del mundo desarrollado de todo han gobernado mientras les aseguraron eso, ¿no?
Sin duda.
Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Congo, sin ir más lejos, que ahí todo el mundo lo que ve es coltán. No ve otra cosa que eso. Y en el caso de lo que contaba Susana, ve uranio, y todos quieren el uranio. Y en el caso de Libia, veían gas natural y petróleo, y vamos arriba con ello, digo, ¿no? Entonces, me servía el dictador más brutal, no me importaba mientras me garantizara las cosas. El problema es que ahora no se los garantiza. Y tienen un problema grave, porque cuando vos hablas de defender estados y construir estados, una cosa central para el estado es el territorio, las fronteras. Y las fronteras de África parecen todas trazadas con regla. Son todas artificiales. Todas las fronteras son artificiales. Pero en este caso son particularmente artificiales porque fueron diseñadas por las colonias, por las potencias coloniales ocupantes. Separan etnias, separan pueblos. No responden a la realidad.
Es lo que ha hecho tres.
De las naciones africanas. Entonces, hay una situación explosiva por la situación social brutal que hay. Por ejemplo, si uno el otro día leía una estadística. Solo en Manhattan hay tres veces más teléfonos que en toda África. ¿Ah? Entonces, yo lo que digo es, si la brecha que hay con ese continente que ha sufrido el peor genocidio de la historia con la esclavitud, que hoy se vuelve a instalar, porque todos estos grupejos trafican niños esclavos, mujeres, por miles, y todo eso lo miramos como si fuera nada de lo que tenga planteado. Yo lo que creo es que realmente me parece que Francia está decidida a jugar un papel de potencia neocolonial, que no sé cómo le va a salir, y con una discrepancia con Francisco. Porque el problema, es cierto que le gustaría que no fuera con guerra, pero el problema es que para esta barra, la guerra también es un negocio. Y se llenan de plata las industrias militares francesas y norteamericanas, que puede ser una salida para la crisis, vendiendo, y además, encima, después, facturan por reconstruir lo que rompieron. Ya hay contratos sí. para empresa francesa y para reconstruir Libia, para reconstruir lo que destrozan Irak. En Malí, Irak. Entonces, el sistema es tan brutal que la salida es imposible. Esa es la verdad.
Sí, yo solo un apunte, porque creo que todos llevamos más o menos razón en esto, ¿verdad? Y nadie está diciendo nada nuevo cuando hablamos de que hay intereses económicos muy fuertes. Lo dice la estadística, el coltán, la casiterita, el oro, los diamantes en Sudáfrica. Eso no es nuevo. Y es verdad que hay que repartir culpas. No toda la culpa es de Occidente. Y yo siempre destaco que lo que están pidiendo hoy las masas, la sociedad civil, ya sean en Túnez, en Egipto, pero también en Mali, quizás más precariamente, pues justamente porque no había un tejido de ONGs ni tampoco de una sociedad civil estructurada como la hay en Túnez o en Egipto, en el caso de Mali, digo, o de Níger, pero lo que está pidiendo el pueblo hoy es que esos regímenes corruptos, déspotas, que viven de espaldas de sus pueblos, que amasan fortunas y que son tremendamente violentos y que no hay transparencia, no hay gobernabilidad ninguna, que no rinden cuentas, eso quieren que se termine. Ahora bien, ojo, porque a veces lo que parece una vía de salida, la liberación de los Tuareg, o por ejemplo estos grupos ahora que tienen el paraguas o se ponen el título de islamistas radicales, que tienen un combate, una guerra santa, bueno, como quieran llamarlo ellos, que no nos nublen la vista también. Nosotros tenemos que repartir culpas, y ahí le doy la razón a Francisco, por eso dije que no siempre el Satanás es Estados Unidos, en este caso va a ser Francia, pero que también lo que creo que hay que cambiar son los modelos de cooperación que hasta ahora estaban vigentes. Es decir, la Unión Europea tiene una batería enorme de instrumentos, pero que son tremendamente ineficaces. Entonces, la Unión Europea, además de la crisis institucional y económica que tiene, urgentemente necesita discutir en el seno de esa Unión cómo va a seguir cooperando con zonas geográficas como el África, como Oriente Medio, porque además han irrumpido actores nuevos, como es India, como es Rusia, que perdió fuerza en África y ahora la quiere ir recuperando. El comercio de África es solamente con Rusia 4.500 millones, mientras que en el caso de China, si no me fallan las cifras, son más de 120.000 millones. Hay una gran diferencia. Pero también hay otros actores que van solapadamente y sigilosamente financiando muchas veces a estos grupos que finalmente amenazan a Occidente o a nuestra cultura, a nuestros intereses y a nuestra gente, como es, por ejemplo, las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Arabia Saudí, Qatar, etcétera, que van poniendo dinero para construir mezquitas, para abrir bibliotecas islámicas, donde después, en esas mezquitas, el discurso que se difunde es de odio hacia Occidente, es de rechazo, es un discurso, como dice Pancho, muy bárbaro y muy rancio. Entonces, yo lo que quiero con esta discusión es despertar un poquito la conciencia adormilada de todos nosotros tras el periodo estival y justamente prestar atención a los grandes cambios geopolíticos que están impactando en la escena internacional, porque de ahí también van a depender cuestiones que finalmente atañen a Uruguay, como el precio del petróleo o como la inserción internacional de Uruguay en Angola. Próximamente se va a visitar Angola de parte de este gobierno. Hay interés en seguir algunos ejemplos del caso brasilero, que tiene muy buena relación comercial con los países lusófonos. Bueno, no conocer nada de la realidad geoestratégica, geopolítica del África sería miopía, ¿no? Y me parece que nos compete a nosotros despertar ese interés.